3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 818. Vamos a comprobar un segundo que Mikel oye bien hoy el programa. Sí, Mikel, ¿oyes bien? ¿Oyes bien? ¿Está bien? ¿Está todo el volumen bien?
Sí, sí, está
todo,
bien.
Todo está perfecto. Arratsaldeón, Mikel Carmona, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues yo te oigo un poquito bajo.
Mayo es un poquito bajo.
Así que vamos a ir ajustando los niveles según vamos empezando el programa, porque hoy tenemos muchas cosas que contar, cosas como siempre muy interesantes.
Así es.
La actualidad yo no sé de verdad por dónde ha venido, eso ya lo veremos luego con Iñaki, pero sí que es cierto que las secciones vienen interesantes. Hoy volvemos a hablar con... Bueno, volvemos, ¿no? Claro, hoy es el segundo programa de la temporada. Recuperamos
secciones.
Las otras dos secciones. Entonces hablaremos por primera vez esta temporada con los compañeros de Euskal Hack, con Robert y también con Roberto. Haremos Mundo Podcast.
Mundo Podcast.
Una sección que yo no suelo pronunciar, pero bueno, esta vez he dicho yo el nombre. Tranquilos, que todo va a ser como siempre. Mikel va a decir su Mundo Podcast, todo va a estar estupendo. Así, para empezar, algo más, Mikel, que quieras contarnos. ¿Todo pues, bien? ¿Todo estupendo?
Pues nada, que tenemos un programa muy especialito, porque es Capicúa y...
Bueno, sí, 818.
818,
efectivamente.
Y que el próximo fin de semana, ya queda muy poquito, tenemos cambio de hora.
Pero
toca de octubre ya.
Pero yo creo que ya a la gente le da igual el cambio de hora.
Eso sí, pero bueno, hay que hacerla. Aparte, si no, no llegas tarde a los sitios.
¿Pero qué hay que hacer?
A las 3, retrasar el reloj una hora para las 2.
¿Pero tiene que ser a las 3 exactamente?
Bueno, más o menos. Oficialmente sí, pero yo lo suelo hacer al día siguiente y ya está. La gente conoce la víspera.
Pero ¿el qué? Porque yo no hago nada. O sea, quiero decir, el cambio de hora ocurre y ocurre a mi alrededor. Ya está, ¿no?
Sí, automático, ¿no? Bueno, pues hay todavía sistemas que hay que hacerlo manualmente.
¿Sistemas?
Para los que tienen que hacerlo manualmente.
¿Sistemas?
Relojes. Que hacerlo manualmente. Relojes en los que hay que hacerlo a mano, vamos.
Pero tú sabes que ahora hay, y además cada día más baratos y cada día más accesibles, relojes de los de cocina de toda la vida con manecillas radiocontrolados.
Sí, sí, que se ponen en hora por radiofrecuencia.
Ellos solos y se cambian de hora ellos solos.
Lo sé.
No hay que hacer nada.
Pero bueno, hay que cambiar el reloj.
Si
funciona bien, ¿por qué vas a cambiarlo?
Mikel, tienes que modernizar. Te tienes que abandonar Facebook. Si ya nos costó que entrases en Facebook, tienes que abandonar Facebook
y entrar a TikTok,
y comprarte un reloj radiocontrolado para la cocina. Eso es lo que
a lo que me niego es entrar en X, o sea que
no en X ya si no entraste en su momento en
ya
Twitter
no,
ya eso
ya no.
Eso es irrecuperable. En fin, todo eso, así para empezar el programa y el resto de cuestiones que os vamos a contar ya sin demora, porque Enredando comienza ya mismo.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y como decíamos, abriendo este programa 818 de Enredando, vuelve el resto de las secciones que nos quedaban, en este caso ciberseguridad y Mundo Podcast. Está. Así que empecemos por la ciberseguridad y empecemos pues por saludar a nuestros queridos compañeros de Euskal Hack. En este caso tenemos a un habitual, que es a Robert. Arratsaldeon, Robert.
Arratsaldeon. Buenas tardes.
Hola, Robert.
Decía queridos compañeros, porque la verdad es que bueno, hemos en estos últimos meses hemos coincidido en algún evento y especialmente fuimos a vuestro congreso Euskal Hack, y la verdad es que pues tenemos también esa sensación, ¿no?, de familiaridad, de decir, oye, cuando hemos ido a su casa nos han recibido bien.
Muy bien, muy bien.
Y lo hemos pasado bien.
Bien, no, muy bien.
Y había buen contenido, el jamón estaba muy rico. No nos pusieron jamón, pero la verdad que sí, que da gusto volver a iniciar una temporada con vosotros.
Sí, bueno, el placer evidentemente es mutuo. Y bueno, pues que sigamos colaborando muchos años más.
Efectivamente.
Ojalá, ojalá.
Efectivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que prácticamente a toda la población le habrá ocurrido en algún momento, y es un tema en el que hay que poner un poco la voz de alarma, que es la estafa del like. Que, bueno, puede parecer al principio muy inofensiva, pero tiene trampa. Vamos a empezar, valga la redundancia, por el principio. Nos añaden en un grupo de WhatsApp, o de normalmente de Telegram más que de WhatsApp, y nos piden dar like a una publicación a cambio de dinero. Uy.
Bueno, pues a ver, al final viene siendo habitual también, ¿no?, en todos los programas que llevamos juntos, que siempre hablemos de lo mismo, ¿no?, que es un poco de ingeniería social, pero es que realmente son métodos muy sencillos que funcionan. Y en este caso, pues estamos en el principio de un ataque de ingeniería social, ¿no? Ya de momento, si según entras en un grupo desconocido, no sales corriendo y empiezas a hacer caso a un desconocido en lo que te está diciendo, pues ya tienes un factor, ¿no?, ahí, vamos a decir, un gen especial de persona vulnerable, porque evidentemente cualquier persona que esté un poco familiarizada con la informática o que sea un poco desconfiada, por ahí no va a entrar. Pero si ya te quedas y les empiezas a hacer caso, pues ellos continúan con el ataque de ingeniería social, ¿no?, que es lógicamente pues ganarse tu confianza todavía más, ¿no? Malo es que no te hayas ido desde el principio. Si te pones a hacer likes, y esto es según lo que nos dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, pues ellos comienzan a abonarte. O sea, hay un momento de relación en la que a ti te están pagando por hacer determinadas cosas en internet, que puede ser dar likes a publicaciones, que es lo que nos dice la policía, y bueno, pues me imagino que cositas parecidas. Y al final, pues todos sabemos que este camino que se inicia con esta falta de desconfianza, entre doble comilla, pues acaba mal. Acaba en un punto en el que ellos van a intentar estafarte, ¿no? Uh-huh. En este caso, ya siento desvelar el final tan pronto,
¿sí?,
pero el resultado del que nos alerta la policía, ¿no?, es que te acaban diciendo al cabo de un tiempo que, bueno, pues para superar, para ganar todavía más ingresos, pues te tienes que meter en unos grupos VIPs, que también nuevamente, ¿no?, ahí tenemos un poquito, ¿no?, de ingeniería social, de decir, bueno, ya es que no eres normal, eres especial. Y a partir de ahí, pues te empiezan a ofrecer planes de inversión, en este caso, según lo que nos dice la policía. Y evidentemente, pues si ahí metes pasta, pues la has visto, ¿no? Al final, en el balance, a ti te habrán dado céntimos por esos likes, y ellos se llevarán pues todos sus ahorros si pueden. Con lo cual, nuevamente estamos ante el escenario típico de un ataque de ingeniería social. En este caso, vector de ataque las redes sociales, Telegram, nos dice la policía. Y destino final, pues que tú inviertas en unos supuestos planes de inversión. En este caso, llevarse el dinero, vaya. Aparte de, en el interín, pues todos los datos que hayan podido recopilar sobre ti, que evidentemente pues también los has perdido.
Además, hay un modus operandi bastante rebuscado en todo este proceso que hace que esté todavía mucho más oculta la identidad de estas personas, ¿no? Porque, bueno, esa petición de dinero, ese requisito para seguir invirtiendo, va aumentando poco a poco. Y esas cantidades habitualmente o muchas veces no son al mismo teléfono, sino que van cambiando. Esto habitualmente se hace por Bizum, y esos teléfonos van cambiando. Además, bueno, con la casualidad, ¿no? Con la coincidencia de que esas cantidades también son, pues, muy parecidas a lo que uno va recibiendo en un primer momento. Y hay bastante sospecha, no sé si está confirmado, que el sistema al final es circular. Es decir, el primer estafado, bueno, va recibiendo un dinero, pero que a su vez viene de un segundo estafado que ya está más, bueno, más engañado, más en el engaño, que en vez de pasar el dinero a los estafadores, se lo pasa a esos nuevos engañados, digamos, ¿no? Así el dinero inicial, digamos, no pasa por las personas que estafan. Solo nos quedamos con el premio gordo. Cuando ya te piden más, cuando ya te piden una cantidad importante, es cuando sí que es a una cuenta o por un sistema en el que ya, pues, no vas a recuperarlo, y así además, pues, bueno, van protegiendo también su identidad, lo cual también nos pone un poco sobre la alerta de decir, oye, no solo que podamos jugar a esto en algún momento y decir, bueno, mientras no me pidan dinero, yo voy recogiendo, es que ese dinero a su vez viene de personas que están siendo estafadas. Y eso también puede tener un problema legal importante.
Bueno, al final aquí se juntan muchos factores, ¿no? En primer lugar, evidentemente, el problema legal sí que podría llegar a tener, porque es evidente que por tan poco esfuerzo nadie paga tanto dinero, y tú, quiero decir, cualquier persona en uso de razón normal, ¿no?, lo que entiende la ley por una persona en sus cabales, pues tendría muy difícil justificar que se ha creído todo esto y que el esfuerzo que ha realizado en ganar ese dinero, pues él se piensa que es lícito, ¿no? O sea, y ahí, para empezar, bueno, pues sí podrían llegar a reclamarte ese dinero, pues por una apropiación indebida, o bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si se puede demostrar que tú has estado en la estafa o no. Sería ya cosa de tribunales, sería cosa razonablemente compleja. Uh-huh. En segundo lugar, evidentemente, todo este tipo de mecanismos que tienen que ver con teléfonos y que tienen que ver con redes sociales muchas veces son complejos, porque al alcance de una red social está gente de nuestro país y está gente de todo el mundo. Y las investigaciones, en el momento en que salen del ámbito propio, ¿no?, del Estado, del ámbito de actuación de una policía, pues son extremadamente complejas, porque los mecanismos que hay hoy en día para la colaboración entre países en este tipo de investigaciones, pues no son especialmente ágiles, y bueno, pues es muy difícil, desde luego, que lleguen a pillar a los autores, y mucho más que tú vuelvas a recuperar el dinero, que eso es prácticamente quedarlo por perdido. Lo que decimos siempre, ante un problema que no tiene una solución, y es que vas a perder dinero, no una pérdida patrimonial, lo único que queda es prevenir, porque es que una vez que te la lían, a ti te da igual ya que detengan o no detengan a la persona, porque has visto el dinero. Además, uh-huh, este tipo de estafas es muy parecida a algo que se daba hace mucho tiempo, que eran las famosas mulas de phishing, con doble comilla de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, pues esto vemos que es un lavado de cara, pero es la misma idea de siempre. Hace ya unos años, lo que había eran trabajos de estos de gana dinero desde casa por internet, en las que se pedía a la gente que hiciese movimientos de transacciones a cambio de un porcentaje, bueno, a cambio de un cierto dinero. Y ahí lo que estabas consiguiendo es que personas, de nuevo, es difícil demostrar que a ti, ¿sabes?, te crees que por mover una cantidad de dinero te están pagando la cantidad que pagaban. Pero bueno, personas que en principio son ajenos a la organización criminal que está detrás de la estafa, al cerebro que está detrás de la estafa, pues lo que hacían era mover el dinero entre cuentas, y lo que conseguían de esta forma era evadir sistemas de control de capitales. De tal forma, pues, que cogían el dinero de una cuenta que estaba controlada por los criminales, por ejemplo, lo metían en Bitcoin, y ya era mucho más complicado seguir ese rastro. Al final, la persona que hacía mula de phishing se encontraba con que también la solían estafar, y se encontraba con que, bueno, pues podía haber incurrido en algún tipo de delito de blanqueo de capitales, y bueno, pues un montón de follones, porque evidentemente la persona que iba al banco, la persona que cedía sus datos, pues era la que se persigue la policía. Lo dicho, es prácticamente lo que vemos aquí en esta estafa de Telegram. Los medios han cambiado un poco, igual el fin ahora son las inversiones, que inversiones, bueno, también podríamos hablar otras estafas, ¿no?, que van más relacionadas a intereses del 200% en plataformas de dudosa procedencia. Uh-huh. Pero bueno, pues lo mezclamos un poco todo y estamos en la de siempre. En el momento en que se ganan tu confianza y en el momento en que hay dinero por medio, pues mal asunto para las víctimas, porque no suele ser recuperable.
Uh-huh. al final las recomendaciones, pues un poco lo que has dicho al principio, ¿no? Que el que alguien te contacte directamente para regalarte dinero, pues obviamente tiene que saltar todas las alarmas sí. inmediatamente. Uh-huh. Por supuesto, cualquier forma de ganar dinero rápido es muy sospechosa de ser una estafa, y ahí podemos incluir, que tampoco lo vamos a hacer por no extendernos, anuncios que aparecen en YouTube, por ejemplo, en redes sociales, y a partir de ahí, por supuesto, el desconfiar a la hora de dar datos personales, de dar datos bancarios, y de incluso nuestro teléfono, porque el recibir un Bizum, pues de alguien que quizá no sabe a su vez que está siendo estafado, también nos puede generar un problema. Por tanto, pues desconfiar y asegurarnos de que lo que estamos haciendo es correcto, y por supuesto, pues tener claro que en la calle nadie nos va a regalar dinero, en internet por supuesto que tampoco. Pues es un poco la conclusión y bueno, el refresco de cómo funcionan muchas estafas de ingeniería social, que merece la pena de vez en cuando comentarlo. Ya para terminar, Robert, vamos a recordar qué es EuskalHack y dónde pueden encontraros.
Bueno, pues EuskalHack es una asociación sin ánimo de lucro, y bueno, pues nos podéis encontrar en @EuskalHack en X, y bueno, pues también tenemos página web, www.euskalhack.org, y bueno, pues sin más, ahí más o menos explicamos con un poquito más de cariño y tal quiénes somos, pero básicamente nos dedicamos a la difusión en cultura de seguridad informática.
Perfecto, pues ahí toda la información en euskalhack.org. Robert, un abrazo, y en un mes volvemos a contactar contigo.
Igualmente, que nos sigamos viendo.
Agur.
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 La informática que se escucha.
Y prácticamente sin descanso de uno a otro, continuamos con el contenido de hoy, hablando, pues bueno, de lo que nos queda, de la sección que todavía no habíamos estrenado, también con otro Roberto, en este caso con nuestro podcaster de cabecera.
La sección Mundo Podcast.
¡Ah, increíble! Roberto Arratsaldeon, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Arratsaldeon, bueno, ahí toca empezar el curso, así que habrá que ponerse con ello.
Bueno, cuesta empezar el curso. Pues vamos a hablar entonces de un podcast más o menos tecnológico, ¿no? ¿O qué nos traes?
No quiero hablar de podcast, quiero hablar de ciencia. Me ha dado envidia la sección del episodio pasado y yo también quiero.
Ya, pero, a ver, Roberto, yo te entiendo, o sea, quiero decir, además, Miquel, el programa anterior, Miquel, no Miquel Carmona, sí, nuestro Miquel, sino
Miquel el profesor,
efectivamente, nos contó una historia muy bonita que terminaba con las estrellas y tal, pero es que solo lo puede hacer él, es que si te damos la sección de ciencia también a ti, tenemos que cubrir este hueco, entonces no se puede.
A ver, si no se puede, podemos hablar de podcast de ciencia también.
Vale, bueno, bien.
Bueno,
bien.
Por ahí sí.
Por ahí me parece correcto. Vamos a hablar de un podcast de ciencia. ¿De cuál?
Vamos a empezar la temporada con un podcast de ciencia que se llama La Ciencia Pop.
La ciencia pop, porque cuando haces pop, pues ya no hay esto, está claro, ¿no?
Sí, claro, ya sabes que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla.
La ciencia, efectivamente, sí, hay que hacerla. Vale, la ciencia pop, cuéntanos de qué va.
Bueno, para empezar, es un podcast bastante profesional, ¿vale? En el sentido de que el autor del mismo, que se llama Gabriel León, es autor de un libro del mismo nombre, que está editado en varios países, y el podcast es una extensión del mismo. pero a pesar de que pudiera parecer algo así como muy publicitario, no lo es en absoluto. Como digo, es un podcast bastante profesional y eso significa que su planteamiento es bastante medido. Está bastante bien preparado en el sentido de cómo os presenta la información y cómo te va metiendo en los conceptos. Y es que yo considero que lo hace bastante bien para evitar ser aburrido, ¿vale? Porque plantea un tema para cada episodio, pero la forma de acercarse a él es, digamos, indirecta, a través de anécdotas y de alguna situación que a lo mejor no es la que esperas, acaba llevándote al tema principal del que trata el episodio.
La verdad que estaba echando un vistazo, ya que hemos hablado del libro, estaba echando un vistazo al libro en concreto, que fue editado ya hace unos años, en 2018, todo esto para hacer un poco el esquema, ¿no? Porque este podcast lleva ya unos cuantos años, unas cuantas temporadas. El libro es de 2018, como decía. Y bueno, a partir de ahí ha tenido una producción prolífica, ¿no?
Sí, yo creo que estamos hablando de un podcast de estos pandémicos. no es bueno recordar la pandemia, pero bueno, sí nos trajo muchos podcasts y ese empezó en marzo del 20. Entonces yo creo que bueno, pues en esa situación se planteó hacer el podcast y como decía, Gabriel es una persona muy profesional y muy comprometida porque a partir de entonces ha sacado un episodio cada semana con una puntualidad británica y de una duración de una media hora, con lo que no es ni muy corto, que se podría quedar escaso, ni extremadamente largo, que podría resultar aburrido.
Y además, bueno, lo que decía, ¿no? Que ha habido muchos episodios. De los últimos, ¿cuáles son los, para situarme yo, ¿no? ¿Cuáles son los últimos temas de los que he hablado?
Ya, mira, te cuento. Por ejemplo, en alguno de los últimos episodios hablaba de campanas, ¿vale? Y claro, empieza a hablar de las campanas que suenan en los campanarios, de cómo están hechas, de para qué se usaban, para el tema de llamar a victorias, si había celebraciones, etcétera. Que os voy a contar de las campanas. Pero, ¿qué ocurre? Que en realidad el tema del podcast, el tema de este episodio, no es ese en particular, sino otro tipo de campanas, hechas más de números, como son las campanas de Gauss. Las campanas de, bueno, tema de estadística, sí. Y todo esto. Y ahí, a partir de ese comienzo, pues ya habla de todo el tema de cómo funcionan las campanas de Gauss y a qué se refieren y que, de qué tratan estas campanas. Que bueno, al final es estadística pura.
Sí.
Creo que la mayoría de nosotros sabemos que va. Sí, sí. O, por ejemplo, en otro episodio en el que se hablaba, por ejemplo, nos hablaba de los premios, de las ceremonias, ¿vale? Y en este, pues nos empieza a hablar de los premios Emmy, por ejemplo, que han ocurrido hace poco, etcétera y tal.
Sí.
Y en realidad, de nuevo, el tema no es hablar de los premios Emmy, sino llegar hasta los Ig Nobel, que son estos premios que se lanzan o en donde se premian un tipo de investigaciones científicas que además tienen alguna característica curiosa, ¿vale? Pues porque son sobre cosas que no te llegas a plantear, sobre cosas que parecen insignificantes, pero que luego a la hora de la verdad, cuando las estudias, de repente surge algo digno de estudio y digno de premio, obviamente. No sé si habéis oído hablar de los Ig Nobel con anterioridad.
Sí, algo.
Es una mezcla muy curiosa entre premiar lo ridículo y valorarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, el Ig Nobel de Literatura de 2025 se le dio a un doctor que ya falleció, a William B. Bean, por registrar y analizar persistentemente la tasa de crecimiento de una de sus uñas durante un periodo de 35 años. Yo me quedo sin palabras ante... No sé si es una genialidad o una estupidez. Pues ahí están los Ig Nobel, ¿no?
Tiene una raya muy, muy fina ahí.
Es,
Eso, la genialidad de la estupidez ahí.
Es maravilloso.
Sí, a lo mejor podemos decirle a Miquel a ver si trata de esto.
Tiene mucho tiempo libre, así que, oye.
Tanto para mirarse las uñas.
En fin. ¿Y alguno, algún otro más? ¿Alguno que te haya resonado ahí?
Han resonado, dice. Bueno, en uno de ellos, por ejemplo, habló sobre el tema de las vibraciones.
No.
Que, a ver si me acuerdo muy bien de qué iba. Era sobre el tema de los sonidos, claro. De cómo oímos al final, de qué es. De hecho, el episodio comienza hablando de los tambores y en particular de los platillos.
Uh-huh.
Y de una familia que tiene el secreto de cómo se ha ido haciendo unos platillos, etcétera. Y a partir de ahí, pues habla de cómo el sonido se transmite, etcétera.
Uh-huh.
Muy, muy interesante.
La verdad.
O incluso también. Perdona, Mick.
Sí,
Íñigo. Quería comentar también, por ejemplo, en otro habla de a diestra y siniestra, se titula, y habla de, por ejemplo, pues como el tema de cómo escribimos, si escribimos con la derecha, si escribimos con la izquierda. Y, por ejemplo, en ese, el paso al tema es por Nadal, por el tenista,
sí,
que es una persona... Que yo no lo sabía, no soy tan aficionado al tenis, pero vamos, que es una persona que es diestra, pero que su entrenador lo obligó a jugar con la izquierda, porque los zurdos están súper representados, por ejemplo, en el tenis.
Ah, mira, qué curioso, no tenía yo constancia de ello. Yo te iba a decir antes que a mí personalmente, también por deformación profesional, obviamente, la acústica me parece, y el sonido como concepto científico me parece apasionante. O sea, es una locura. En general, si te pones a pensar sobre nuestros sentidos, cómo funcionan, son una locura absoluta. Pero la acústica es una cosa que matemáticamente además está muy bien estudiada, pero que es una absoluta pasada sobre cómo somos capaces de oírnos, de transmitirnos mensajes por el aire, literalmente. Y no estamos hablando de nada de estamos hablando de sonido, ¿no? Pues la verdad es que...
La cantidad de cosas que tienen que darse para poder conseguir esto, ¿verdad?
Sí.
De hecho, creo que la historia que cuenta entonces aquí de los platillos te va a gustar.
Pues la verdad es que me han entrado muchas ganas de escuchar este podcast. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo encontramos?
Pues lo tenemos en particular en Buzzsprout, que no es un hosting de podcast que conozcamos mucho por aquí, seguramente es más popular en otros sitios.
Uh-huh.
Y luego él hace mucha referencia a su Patreon, porque bueno, pues es lo que le sirve para llevar adelante el podcast.
Sí.
Y de hecho suele nombrar a los Patreons al comienzo y al final del episodio.
Pues ahí tenéis este podcast que se llama La Ciencia Pop y que además también está basado en un libro del mismo nombre y del mismo autor, que bueno, podéis completar uno con otro, La Ciencia Pop de Gabriel León. Pues estupendo. Roberto, tengo una mala noticia para ti, que es que vas a tener que seguir hablando de podcast esta temporada, porque además lo haces muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues nada, seguiremos buscando podcast de tecnología o afines. Y hasta el próximo episodio, pues escuchad muchos podcasts.
Agur, Roberto, muchas hasta gracias. La próxima.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Y después de nuestras dos secciones de este programa, Ciberseguridad y Mundo Podcast, continuamos con el resto de cuestiones en este Enredando 818. Es turno de hablar de software libre y de GNU Linux.
Así es.
Con una noticia, con una novedad, en este caso en el ámbito educativo.
Sí, vamos a hablar de Beyond, un software de administración de ordenadores para aulas escolares. Se trata de un software libre y multiplataforma diseñado para monitorización y el control de ordenadores, especialmente en entornos educativos y de formación. Su nueva versión, que es la 4.97, ofrece una interfaz más optimizada con acceso rápido a todas las funciones esenciales, lo que facilita la gestión de aulas digitales y la asistencia remota. Entre las novedades destaca la posibilidad de ampliar sus capacidades mediante complementos comerciales que potencian la flexibilidad del sistema sin comprometer su carácter gratuito y de código abierto. En esta versión, publicada el 13 de agosto de 2025, este 13 de agosto, se ha perfeccionado la estructura modular del software, compuesta por varios componentes que trabajan de forma coordinada. El Beyond Maestro gestiona la supervisión y el control de los equipos. El servicio Beyond se encarga de la comunicación y ejecución de procesos en segundo plano. El servidor Beyond habilita el acceso remoto seguro y el Beyond Trabajador ejecuta tareas específicas como demostraciones o notificaciones. Además, el configurador y la CLI permiten ajustar y automatizar configuraciones de manera sencilla, tanto con interfaz gráfica como por línea de comandos. Las funciones principales de Beyond incluyen herramientas que mejoran la interacción entre docentes y estudiantes, como la vista de resumen para supervisar equipos, control remoto, bloqueo de pantallas, envío de mensajes y funciones de demostrativas que transmiten en tiempo real la pantalla del profesor. También se incorporan opciones para capturar pantallas, distribuir materiales didácticos, gestionar sesiones de clase y controlar remotamente el encendido, apagado o reinicio de los ordenadores. Todo ello se integra de forma fluida con redes LDAP o Active Directory, manteniendo actualizada la información de equipos y usuarios. Con estas actualizaciones, Beyond refuerza su papel como la alternativa moderna y libre al antiguo y Talk, ofreciendo una solución completa, segura y sin costes de licencia para la gestión tecnológica de aulas y laboratorios educativos.
Pues una alternativa muy interesante, porque sí, además la cuestión de la gestión de equipos educativos, no solo por el antiguo y Talk, sino también por las soluciones, sobre todo Google está muy orientada al software privativo, con los Chromebooks y este tipo de... En fin, vamos a dejar ese apartado para otro día, para no proferir ningún tipo de maldición.
Aquí tenemos una alternativa libre para esa tarea, efectivamente.
Efectivamente. Pues vamos a mencionar su página web.
Eso es, por finalizar, vamos a hacer mención de su sitio web, y la dirección es beyond.io, y es VEYON.io.
Eso es, pues hay una alternativa para poder gestionar
sí,
los equipos educativos en aulas escolares, tanto uh-huh, los de el alumnado como los del profesorado. Uh-huh. Y como siempre, este tipo de información, este tipo de noticias nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la Asociación Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
Enredando. La informática que se escucha.
Y como no, en este Enredando 818 uh-huh, también tenemos el espacio para hablar de actualidad tecnológica, como siempre con nuestro analista uh-huh, Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Encantados de recibirte de nuevo. La verdad es que esta semana, pues bueno, ha habido algunas cositas, o estos días, digamos, ha habido algunas cositas que han sido interesantes, pero la verdad es que ya estamos bien entrados octubre, ya mirando hacia el fin de año, las cosas se suelen calmar, salvo para la Comisión Europea, que siempre están ojo a visor para las cuestiones que ellos creen importantes. Hace ya unos meses se aprobó la nueva ley de servicios digitales y en ese sentido están poniendo el foco en aquellas empresas, las más grandes, que tienen más compromisos o más obligaciones dentro de esta ley. Uh-huh. Y en este caso han abierto una investigación a Snapchat, YouTube, Apple Store y Google Play por el impacto de lo que no están cumpliendo, digamos, sobre los menores.
Estas plataformas, que superan los 45 millones de usuarios en la Unión Europea, deberán justificar ante Bruselas las medidas que aplican para proteger a la infancia, conforme a la ley de servicios digitales, como hemos comentado. En particular, se investiga cómo Snapchat puede prevenir la venta de drogas y vaporizadores, mientras que YouTube deberá explicar el funcionamiento de su sistema de recomendaciones ante denuncias de difusión de contenidos perjudiciales para los menores. Asimismo, Apple y Google tendrán que detallar los mecanismos que impiden la descarga de aplicaciones con contenido sexual o de apuestas y cómo aplican las clasificaciones por edad en sus tiendas digitales.
Aquí hay ya de partida de saque cuatro melones bien abiertos. Por un lado, los propios nombres, es decir, Snapchat, YouTube, Apple Store y Google Play. Apple Store y Google Play ya vemos que van en una categoría y con una cuestión muy concreta, muy intrínseca a su propia plataforma. Tampoco hay muchas más tiendas de aplicaciones, así que no hay muchas más entidades a las que investigar.
Estas son las más extendidas.
A mí me llama mucho la atención que se investigue a Snapchat y no se investigue a Instagram, porque hay ciertos anuncios, incluso no solo orientados o pensando en los menores, sino también en los adultos, que la verdad es que llaman la atención por lo que están rozando ciertas leyes, ¿no? En este caso se habla de la venta de drogas y de vaporizadores, pero en general hay...
Los vaporizadores son los vapeadores.
Sí, los vapeadores, y entiendo que añadirán un poquito también del tema de consumo de tabaco y tal, pero en general parece que en algunos casos, para algunos anuncios, hay cierta manga ancha. Y lo dicho, me sorprende que Instagram no se vea investigada junto con Snapchat por exactamente lo mismo, porque creo que podrían dar parecidas explicaciones.
Tal vez sea porque ya la Unión Europea ha iniciado otro tipo de investigaciones con ese tipo de empresas de redes sociales de Grupo Meta, tanto uh-huh. Instagram como, ¿por qué no?, también WhatsApp, Facebook, que evidentemente en estos dos casos, sobre todo en el caso de Facebook, no son tan utilizados por menores, ¿no? Uh-huh. Especialmente el caso de Facebook, pero sí estoy de acuerdo que Instagram, digamos que tiene un alcance en cuanto a edad bastante parecido a Snapchat. Y quizás YouTube también es un poco universal para el público menor. Yo lo digo como padre de un niño de 10 años, pues es lo que más se comenta. Al final, YouTube para todo. Sí que YouTube hizo pues algún intento de crear la plataforma YouTube Kids, que es algo exclusivo para menores, donde evidentemente no tendrían cabida este tipo de anuncios, ¿no?, que no son aptos para personas menores, pero yo creo que desde luego no es suficiente ese hecho, ¿no? Yo me imagino que ante esa preocupación por la salud mental infantil y a base un poco también, lo comentamos en el anterior programa, con una especie de base regulatoria, ¿no? No siempre favorable o completa, pero por lo menos un intento de hacer algo proactivo, ¿no? Que no haya que, de alguna manera, cuando una persona menor adquiera un vapeador o algún producto de estos, pues porque lo ha visto en un anuncio, haya que indemnizar o, de alguna manera, un poco la Unión Europea, si de alguna manera creo que está siendo diferente a lo que puede ser América, otros países en otros continentes del mundo, es esa capacidad proactiva, ¿no? Lo hemos visto con la regulación de la inteligencia artificial.
Anticiparse, sí.
Anticiparse, sí, esa es la palabra. Pero bueno, yo creo que también hay una crítica, ¿no? Esos cuatro melones que comentaba Íñigo, quizás cierta falta de transparencia en la investigación, que no tenemos acceso a ella. También se enfoca mucho, y esto voy a hacer un poco autocrítica, a las plataformas y no tanto a entidades como podemos ser padres, asociaciones de madres y padres, etcétera. El importantísimo desafío en una regulación digital y efectos indeseados que podría ocasionar esa regulación, ¿no? Que lo que decimos, que paguen justos por pecadores, que igual algún anuncio que sí pudiera ser específico para este colectivo, legal o correcto, y que por medio de la censura pues pudiera dejar de estar disponible. Así que efectivamente, cuatro grandes melones. completamente abiertos y que veremos a ver, ¿no?, en qué quedan.
Uh-huh. Añado también, por cierto, que la noticia no nos venía mencionado, pero también la investigación va por ahí. La comisión también investiga Snapchat y YouTube por el sistema de verificación de edad, porque sí que es cierto que, uh-huh, que en el caso de YouTube es bastante claro y es muy, muy visible en la sociedad que los menores están ahí, ¿no? A pesar de que las condiciones de uso y la propia ley de servicios digitales no lo permite. A mí también me llamó mucho la atención la parte de YouTube, porque la Comisión Europea quiere... no sé cuánto de público terminará siendo esto, porque efectivamente es una investigación que está en marcha en un organismo que no es exactamente judicial, es un organismo de sanción, de control y de sanción, es un ejecutivo, digamos, a nivel europeo, y se quiere en ese contexto que YouTube explique cómo funciona su sistema de recomendaciones, que es básicamente la piedra angular de todo lo que se desarrolla en YouTube y que da un poco de sentido a la interacción del usuario y la plataforma, y de ahí el ingreso publicitario. La comisión lo va a conseguir, yo lo veo un poco difícil.
Muy complicado, ya no es un melón, es una sandía y de las grandes, ¿no? Sí, la que habría que abrir. YouTube es Google, sus famosísimos algoritmos que van evolucionando y ahora con la IA, pues todavía se tienen que adaptar más a la realidad tecnológica de estos momentos. Tú lo has mencionado también, Meta, pero también tenemos a TikTok, que no está, digamos, Instagram, sí, Meta, tenemos a Google con YouTube, pero también tenemos a TikTok, que es otro de los gran consumidores, ¿no?, por parte de público menor, público infantil. Uh-huh. Y además que están siendo ahora mismo investigados en estos momentos por parte de la Unión Europea por otro tema, que es el conflicto entre Israel y Hamas, ¿no? Uh-huh. Lo están haciendo ahora mismo. Incluso X, Twitter, que quizás entre menores no es tan famosa, ¿no?, y además está de capa caída como red social, pero que también está siendo investigada por desinformación, ¿no? Entonces ya unimos los melones, cuatro melones, una enorme sandía, y ya tenemos aquí un tutti frutti gigantesco de investigaciones, más allá de la defensa del menor, por supuesto, pero también la desinformación. La desinformación es para menores y no menores, para todos los públicos.
Y más allá de esto, pues mencionar también lo de las plataformas, las tiendas que al final creo que tiene también mucho que ver con lo que decías antes, Iñaki, de que en las tiendas, yo personalmente, por lo que veo, las tiendas de aplicaciones tienen muy bien definido el tema de los niveles de clasificación.
Sí, los famosos PEGIs, ¿no?, de tal edad, sí.
Pero el problema suele ser en un paso anterior, que es que los dispositivos que están usando los menores están con cuentas de adultos en las que no hay ningún control.
Sí.
Creo que Google y Apple, de formas muy distintas, pero un poco en la misma vía, ponen herramientas para que se pueda hacer ese control parental, pero a veces por desconocimiento, a veces por desidia, a veces por un poco todo a la vez, y porque la paternidad y la maternidad es muy complicada, pues vamos a la vía rápida, ¿no?
Doy fe que es complicado, y que no solamente lo digo a título personal, sino que voy a también a escuela de padres y madres y me encuentro esta problemática con pantallas y demás. Y ciertamente estoy de acuerdo que las tiendas de las apps, como pueden ser el caso de Android o el Play o el caso de las iOS, toman sus medidas para el proceso de certificación, para que cualquier aplicación maléfica, y ahora digo maléfica, que podría dañar cualquier tipo de dispositivo, independientemente de que sea una persona menor o no el que lo utilice, ¿no? Ahí creo que él está más controlado, estoy completamente de acuerdo, aunque hay seguro que agujeros, los hay, por supuesto que sí, pero no es un coladero tan grande, digamos, como la dimensión de las redes sociales, donde contenido inapropiado para menores, publicidad inapropiada, casos de bullying también movidos a través de redes sociales, que por desgracia también en los últimos días han sido protagonistas, desinformación. Yo creo que las redes sociales, el melón, la sandía, lo que es mucho más grande, ¿no?
Sí, totalmente. Pues estaremos muy atentos a qué es lo que finalmente determina la comisión, o que nos van contando sobre estas investigaciones, y sobre todas las que mencionaba Iñaki, porque hay mucha actividad por parte de la Comisión Europea. Y bueno, pues veremos cuál es tanto el proceso, qué es lo que vamos sabiendo de estas plataformas, que a veces no son muy transparentes, y la decisión de la propia comisión. Y hablando de uno de los investigados, podemos hablar de Google, porque en estos días han empezado a implementar un cambio en el propio Google, digamos, en el buscador, que va a permitir ocultar los anuncios de los resultados de búsqueda.
Efectivamente, el buscador ha introducido un cambio en la forma en que se muestran los anuncios de texto con el propósito de mejorar la experiencia de navegación. A partir de ahora, los anuncios aparecerán agrupados bajo una nueva etiqueta llamada resultados patrocinados, lo que unifica su formato y limita su número máximo de 4 por página. Con esta modificación, la compañía busca ofrecer un diseño más claro y coherente, facilitando a los usuarios distinguir entre contenido patrocinado y resultados orgánicos. Además, Google ha incorporado un botón que permite ocultar los anuncios, de modo que los usuarios puedan disfrutar de una búsqueda más limpia y centrada exclusivamente en los resultados no publicitarios.
Uh-huh. En esta noticia hay dos cuestiones un poquito perversas. Mencionábamos que este nuevo formato de resultados patrocinados limita el número de anuncios de búsqueda, digamos, de texto, que parecen resultados de búsqueda, pero son enlaces patrocinados, a un máximo de 4 por página. Lo habitual eran 3. Es decir, nos lo están subiendo. No nos mintamos. En algunos casos sí que eran más, pero lo habitual solían ser 3. Por tanto, nos lo están subiendo. Y además que efectivamente han añadido un botón en ese formato que permite ocultar los resultados patrocinados en cada búsqueda. Es decir, en esa búsqueda. Uh-huh. Cuando hagas otra búsqueda, si no quieres ver los resultados patrocinados, tendrás que volver a darlo.
Hay que ocultarlos otra vez.
Por tanto, bueno, es un cambio, pero no diría yo que esto es un avance en ningún caso.
No podría ser un avance porque no olvidemos que Google tiene tantísimo dinero y tantas ganancias principalmente por el modelo publicitario, ¿no? De ahí le vienen el mayor porcentaje de ingresos. Y si me permitís compartir mi experiencia, muchos oyentes ya saben que me dedico a la docencia, doy formación, especialmente a adultos, y mucha gente me confiesa, pues yo los que los anuncios me pasan desapercibido, pienso que son resultados orgánicos, naturales, porque bien, sí, aparece que está patrocinado, está sponsorizado, pero muy pequeñito, ¿no? Sí. Hasta ahora, vale. Ahora lo que está haciendo es agruparlo. Google en su política de publicidad se reserva el derecho a utilizar hasta 3 anuncios arriba y otros 2 o 3 abajo. Es decir, puedes encontrar tranquilamente 5 anuncios. No es tan exagerado como cuando lo veíamos a la derecha hace un montón de años, pero esto va cambiando al fin y al cabo, porque si no, la publicidad no cambia. Y no olvidemos que hay otra parte, que es la gente que quiere hacer publicidad y a la que le tiene que salir
rentable,
efectivamente. Sí. Entonces, estamos hablando del caso del pago por clic, es decir, cuando nosotros buscamos algo en Google y aparece. Pero no olvidemos que esas búsquedas que nosotros hacemos en Google también tiene una consecuencia cuando vamos a otro tipo de portales asociados, es decir, lo que no es pago por clic, sino lo que es publicidad en modelo CPM, ¿no? Pagando por miles de anuncios, ¿no? En cualquier medio de comunicación, cualquier plataforma adherida a Google Ads, o digamos el entramado que tiene publicitario Google. Por tanto, esta solución efectivamente no resuelve la problemática de que el que quiera dejar de ver anuncios los deje de ver. En el caso de YouTube ya se sacó la versión premium, la versión de pago, pues para ver menos anuncios, porque había llegado había ido creciendo progresivamente la publicidad. Si cualquier oyente que nos escucha ahora mismo de que haya estado en YouTube hace 10, 15 años, pues la publicidad se ha ido multiplicando totalmente, ¿no?
Ha aumentado muchísimo.
Sí, sí. Entonces, la publicidad que estamos viendo en un buscador como Google, que podría abarcar aquí en Europa tranquilamente el 90% del uso de buscadores, pues bueno, marca un poco un hito, ¿no? Pero si alguna persona oyente ha utilizado el buscador de Bing, el de Microsoft, verá que la publicidad no baja, aunque sea un buscador mucho menos utilizado, incluso es superior, ¿no? Buscando el mismo concepto, vamos a Bing, ponemos lo que queramos buscar y sigue apareciendo. En este caso, Microsoft Bing, en tema de búsqueda, va un poco de la mano de Google en cuanto a seguir sus rastros, sus cambios, etcétera, para ser más competitivo, ¿no? Porque bueno, ya que estás invirtiendo en Google, ¿por qué no inviertes también en Microsoft Bing? Pero realmente aquí, no sé si es la Unión Europea o quién, debería de hacer una regulación un poco más justa y real, pues para, sobre todo, que se vea clarísimamente que es una publicidad. Pero esto también ocurre fuera del campo digital, que es la que nos mueve ahora mismo, ocurre la publicidad convencional. Cada vez lees un medio de comunicación, llamémosle tradicional, y esos public reportajes que antes igual eran menos
de noticias,
efectivamente,
pero
el clickbait famoso, etcétera, con lo cual nos estamos viendo una tesitura de que sí, en el plano digital cada vez hay más publicidad y esto hace que bueno, pues Google quiera de alguna manera hacer cambios para que los anunciantes sigan consiguiendo resultados y los que sufrimos los anuncios, porque voy a decir que sufrimos, pues bueno, lo hagamos de una manera más suave, ¿no? Pudiendo uh-huh. agrupar esa publicidad y quitarla de alguna manera. Luego, evidentemente, esos bloqueados de anuncios y todas estas herramientas anti pop-ups y demás que también han ido triunfando y que, bueno, pues pueden estar ahí de alguna manera para complementar esta acción de Google. Veremos uh-huh. a ver en qué queda, pero eso también es como abrir un montón de melones y sandías sí. para regular algo que es complicado.
Estamos fruteros hoy.
Sí, hoy hacemos un tutti frutti.
Efectivamente. De hecho, hace pues ya va a cumplir casi 5 años Tom Scott, uno de los youtubers que yo personalmente más sigo, inglés, y que publica sus vídeos obviamente en inglés, publicó un vídeo que se llamaba que se llama YouTubers have to declare ads, why doesn't anyone else? Uh-huh. Que simplemente buscando Tom Scott YouTube ads aparece, que un poco lo que nos contaba es, y ya hace cinco años de esto, que está efectivamente proliferando la regulación sobre los anuncios en internet, pero que vamos al resto de las plataformas, digamos, simplemente al cine, vemos una película y en una película no sabemos lo que es un emplazamiento publicitario, una integración pagada, no sabemos diferenciarla de lo que puede ser una referencia, un chiste, o que a los guionistas les ha parecido interesante para darle credibilidad a la historia poner un McDonald's en medio de una calle, ¿no?
Los ordenadores, por ejemplo, se nota mucho que hay ciertos ordenadores que salen sí o sí en las películas de ciertas marcas.
Claro, y eso está pagado, no está pagado, y no está muy claro, porque al final de la película lo que ponen es los productores quieren agradecer a Apple, por ejemplo, por haber cedido unos ordenadores. Sí. Ya, bueno, pero esto se ha pagado o no se ha pagado. Estamos un poco en eso. Yo creo que este vídeo sigue estando muy muy vigente y es un debate, efectivamente es otro melón, a cuenta de lo de Google, que está muy muy lejos de cerrarse y de poder tener una solución, porque no solo en internet, es todo todos los espacios publicitarios que nos rodean, que cada vez son más brillantes, con más pantallas, con más destellos, y en fin, todo publicidad todo el rato. Y antes de terminar, queríamos hacer una referencia muy breve a una de las maravillas de Internet, que es Internet Archive, que está celebrando un billón europeo, es decir, un millón de millones de páginas web archivadas.
Esa organización sin ánimo de lucro, que lleva en activo desde 1996, se dedica a preservar y ofrecer acceso permanente a una vasta colección de contenidos digitales, que incluye páginas web, softwares, películas, audios y textos. Su herramienta más conocida, la Wayback Machine, permite consultar versiones históricas de sitios web y constituye un recurso clave para la conservación de la memoria digital. Actualmente, de Internet Archive captura casi 500 millones de páginas al día y recibe la visita de unas 800.000 personas en todo el mundo.
Una tarea ardua y costosísima, sobre todo en este caso en sistemas
y sin ánimo de lucro.
Muy difícil también de gestionar a uh-huh. nivel de derechos y de permisos y de un montón de cosas, pero que nos permite efectivamente dar un vistazo atrás, porque 1996 parece que no, pero fue hace 28 años, y eso ya empieza a ser parte de nuestra historia reciente, pero de nuestra historia.
Sí, solamente darle la enhorabuena a Internet Archive y que siga por otro billón uh-huh. más.
Efectivamente. Miquel, me vas a permitir, antes de terminar esta sección de noticias, hacer la reseña de que casi todos, asterisco, casi todos los programas de Enredando están en nuestra página web, porque nosotros, en nuestra forma, también nos gusta fomentar esa memoria digital uh-huh. global. Sí. Y si alguien quiere escuchar cómo era Enredando hace 15 años, están los archivos por ahí, incluso hace más.
Madre mía.
Así que, nuestra hemeroteca nosotros sí que la compartimos. Iñaki, eskerrik asko, y en dos semanas comentamos más noticias.
Hasta la próxima, un placer.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí la edición 818 de Enredando.
¿Qué número más bonito, me encanta.
Esta segunda edición de este año, de esta temporada. Y ya, pues efectivamente tenemos todo en marcha, todo listo, todo ya en circulación.
Todo rodando.
Efectivamente. Como también, pues tenemos rodando las tradiciones y las cuestiones habituales. Ha llegado ese momento del año, maravilloso momento del año, en el que traemos un track de la Party Forever 8-Bit Underground, que se celebra en Suhan nad Parnou, en Eslovaquia.
Este año.
De hecho, la edición del próximo año, no sé, igual alguien se quiere apuntar. Es que he estado viendo cositas.
Está curiosidad.
Sí, se va a celebrar el próximo, del 13 al 15 de marzo de 2026.
Ajá, la siguiente.
Pero el track que traemos hoy es del anterior. Y además, Mikel Mecho, un máster, porque claro, es que, no, claro, ya has despertado mi curiosidad. Hoy traemos una canción que se llama Petsky Song, de un autor que se llama Shogun, oficialmente polaco.
Primero, polaco. Es polaco.
Y que estaba referenciado en la documentación que tenemos de los tracks como miembro de Elysium y de Multistyle Labs, que son dos grupos que participan en este tipo de parties. Yo tengo la sospecha de que en este caso se presentaron como Elysium, pero tampoco tengo el documento. En fin, una party muy pequeñita de 110 personas y 110 visitantes, o sea, no mucho más. Sí. Pero oye, ya que la traemos, pues el mencionarla y el hacerle un homenaje también está bien. Si queréis, la información está por ahí por internet. Si alguien le pilla por Eslovaquia en esas fechas, hace frío. De hecho, sí, la apodan Forever 8-Bit Winter Games. O sea, sí, hace frío, efectivamente. Bueno, no nos liamos más. Vamos a terminar esta edición de Enredando y vamos a escuchar este track a continuación junto con nuestra despedida. En dos semanas, más Enredando y más tecnología pues en el lugar de siempre. Hasta la próxima. Agur.
Agur.